¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 21 de diciembre de 2021. Un día, por cierto, para que los amantes de las cábalas se deleiten con los guarismos de esta fecha. 21, 12, 21. No sabemos si Nostradamus dejó algo dicho de el día cuya fecha comience con un 2 y termine con un 1 y entre medias los unos y los doses se miren en espejo. El Valencia le ganará 3-4 al Levante y la humanidad estará hasta el moño de la pandemia del COVID. Hombre, tanto, no creo yo que afinara el buen hombre. Pero miren, sí es verdad que para acabar de darle su cosa esotérica, resulta que esta tarde vamos a vivir el solsticio de invierno, que es ese momento del año en el que el día se encoge todo lo que da. No encontrarán un día más corto que este, un día con menos horas de luz. Así que a partir de aquí lo que queda es expandirse e ir buscando poco a poco la primavera trompetera, porque una cosa les digo, Dios aprieta pero no ahoga, así que cuando nos queramos dar cuenta será un día de abril o un día de mayo y recordaremos como una anécdota los disgustos que nos llevamos a aquella segunda Navidad pandémica que parecía que iba a ser normal y que a ultimísima hora, casi a traición, se torció para ponernos otra vez en el brete de qué hacer con la mesa de Nochebuena o con las colas en los laboratorios y los centros de salud. Si uno se acerca a su centro de salud, a su ambulatorio, o si se asoma a los medios de comunicación, desde luego las imágenes y lo que escucha es muy parecido a esto.
No me esperaba esto.
Abarrotado. Hay que mantener la distancia y hay gente que no la mantiene.
Y hay que estar aquí esperando una hora hasta que puedas entrar.
No te cogen el teléfono.
Los positivos están haciendo lo que les da la gana. Vienen aquí, no dicen que son positivos.
El personal dentro.
Quédate en tu casa.
Yo tuve contacto con un amigo que tiene el COVID y al amigo le ha tardado por lo menos 4 o 5 días en llegar los resultados.
Ahora es difícil que uno, cualquiera de nosotros, en casa, en la familia, en los amigos o en el trabajo, no conozca a alguien que esté pasando por ese jaleo de he dado positivo, no me cogen el teléfono, una cola tremenda, al final me han hecho PCR, pero no me dan el resultado hasta dentro de 3 días y entre tanto, encerrado. También somos muchos los que conocemos a alguien que tiene un negocio de restauración, turismo o ocio nocturno, que ya se está temiendo lo peor, porque ya saben que mañana por la tarde hay reunión de pastores autonómicos con la calma para ver qué hacemos con la pandemia, porque a las restricciones que propusieron los expertos de sanidad el 3 de diciembre no le hicimos ni caso, pero mañana sí, mañana con 80.000 contagios en un fin de semana nos hemos asustado y vamos a ver si por no aplicar pequeñas restricciones en su momento, ahora no querrán algunos arreglar la cosa a cañonazos. De momento Cataluña es la primera autonomía que solicita a la justicia poder implantar el toque de queda, cerrar el ocio nocturno y limitar a 10 el número de personas que se puedan reunir. Y algunos dirán, hombre, pero eso no se puede hacer sin un estado de alarma de esos ilegales que se marcó Pedro Sánchez o, en su defecto, un estado de excepción, que es lo que debería haber implantado en su momento. Pues sí, sí que hay margen para que una autonomía lo pueda aplicar si su Tribunal Superior de Justicia considera que la medida es proporcional y necesaria en función de la situación epidémica. Así lo dejó dicho el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, cuando muchos teníamos ya la cabeza puesta en la playa, al amparo de la ley de 1986. Así que ahora la cosa vuelve a estar en manos de los señores y las señoras con toga y puñetas, porque la ley de pandemias, que tanto se le ha pedido a Pedro Sánchez, ha dormido en el cajón de Moncloa, como tantas otras cosas. Y entre tanto, pues ya les digo, colas en los ambulatorios, mientras en las farmacias, bueno, a los farmacéuticos los tenemos asustados perdidos, porque hasta con la persiana cerrada se acerca gente y casi que pega la nariz en el cristal pidiendo un antígeno.
Yo estuve aquí ayer, domingo, y al ser menos farmacias las que estuvimos de guardia, la verdad es que fue tremendo, por teléfono, en la puerta, la gente ya solo entraba en la puerta y desde lejos decía, ¿tenéis test? Y nada, desgraciadamente ha sido, pues eso, la semana pasada teníamos, pero en 5 días todo se ha agotado.
Ya lo ven, con lo bien y tranquilos que estuvimos en septiembre y octubre, con unos datos que invitaban a presumir de situación pandémica, hemos pasado a una España que es un festival de positivos, cuarentenas, colas en los ambulatorios y demanda de antígenos en las farmacias. Y todo esto mientras el aumento de los contagios tiene su correlación en el número de personas famosas o conocidas que están cayendo también. Y ya son 2 los presidentes autonómicos que han dado positivo en pocos días. Al asturiano Barbón, que ya ha salido del hospital, se ha sumado ahora la balear Francina Armengol, que está bien, pero que participó poco antes del positivo en la clausura del Congreso del PSC. De que los asistentes de ese Congreso deban hacer cuarentena obligatoria, como Cataluña obliga a todos los que tengan contacto con un positivo, aunque estén vacunados, a día de hoy seguimos sin tener noticias detalladas. Y miren, aquí ha caído hasta nuestro superhéroe favorito, Rafa Nadal, que ha dado positivo tras su paso por el torneo de Abu Dhabi, donde comió con el rey Juan Carlos, que ha tenido que hacerse una prueba que afortunadamente ha dado negativo. Total, que esto vuelva a ser un lío, y lo peor es que, como decimos, la atención primaria, la que debe mirar por el diagnóstico precoz de otras enfermedades o curar otras patologías que nos pueden trastocar la vida, pues están hasta arriba. Y en los hospitales, que es la última frontera, también lo empiezan a ver con inquietud por el aumento de ingresos y sobre todo por cómo se pueda poner la cosa en enero.
Hombre, la situación es preocupante de cara a los días venideros. Estamos recogiendo resultados un poco de lo que fue el puente de la Constitución, y aunque no se está viendo reflejado a nivel de asistencia lo de ingresos, sí que estamos viendo que el aumento del número de brotes pues nos está perjudicando en la calidad asistencial.
Nos lo contaba Javier Calavera, que es médico de urgencias en el Hospital Río Carrión de Palencia, pero la situación es parecida en muchos otros puntos de España. En un hospital grande, de una ciudad grande como es Barcelona, en el Vall d'Hebron, nos comentaban que están entrando al día unos 40 pacientes en la UCI. Lo bueno es que también se producen bastantes altas, porque los vacunados que empeoran no empeoran tanto, así que ya lo ven, otro día de tener un ojo puesto en nuestro sistema sanitario, sin que la gente se preocupe demasiado, sin que entre en pánico, pero siendo consciente que estos días toca cuidarse un poquito más si cabe que lo que se ha hecho en las últimas semanas, pero también pendientes de la economía, con esa hostelería y ese turismo que empiezan a notar el palo de Omicron. Hasta el gobierno maneja ya los primeros informes con ese impacto de la pandemia y la inflación, que rebajarían el crecimiento para este año al 4,6%, lejos de su optimista 6,5% al que tanto se han aferrado contra viento y marea. Total, que esto es una pesadilla que una y otra vez nos hace elegir entre emborronar la calidad de la asistencia sanitaria o hacerle daño a la economía. También es verdad que los negacionistas que ahora van presumiendo de que tenían razón, porque hay gente vacunada que también enferma y que incluso en algunos casos también muere, pues hombre, que se lo hagan también mirar, porque eso lo que también demuestra es que el virus existe, y si hace daño a un vacunado, pues te puedes imaginar lo que puede hacer con un no vacunado. Y aquí de verdad, el que se sienta engañado será porque se ha querido engañar, porque ya se dijo en su momento que las vacunas que iban a salir eran un parachoques, un milagro fabricado en apenas un año para frenar la alta mortalidad que nos atenazaba y poder levantar un poco la cabeza. Pero de ahí a querer vivir como si tal cosa cuando llega el invierno, pues aquí tenemos la frustración que tenemos encima otra vez. Así que nada, a seguir a vueltas con la pandemia, aunque no solo de pandemia vive el hombre, porque, como ustedes sabrán, el panorama político se ha vuelto a poner interesante con ese adelanto electoral en Castilla y León. Dice el CIS de Tezanos que el PSOE le saca 7 puntos al PP en intención de voto. Pues a tenor del último movimiento político, los populares manejan unas encuestas muy diferentes, tanto que les han hecho mover ficha en Castilla y León en una jugada de dominó que puede tener repercusiones en toda España.
Los sondeos no han influido en nada a la hora de tomar decisiones. Quien ha elegido el momento no he sido yo, ha sido la oposición y mis socios de gobierno, porque han realizado actuaciones desleales, han realizado actuaciones e intrigas palaciegas.
El presidente castellano-leonés, Fernández Mañueco, pasaba anoche por la linterna para justificar el ayuso que se ha marcado, es decir, pegar una patada a la mesa, sorprendiendo a sus propios socios de Ciudadanos, a los que ha destituido tras acusarles de estar negociando a sus espaldas los presupuestos autonómicos con la oposición y con el barrunto de que eso podía acabar en moción de censura en su contra. De hecho, Mañueco ya se ha buscado un lema de campaña para esas elecciones del 13 de febrero, muy al estilo de Ayuso. Si la presidenta autonómica madrileña planteó aquello de socialismo-libertad, Mañueco ya ha planteado en Castilla y León la cosa como sanchismo o futuro. Dicen algunos analistas que uno de los alicientes de esta jugada para Génova es demostrar que no solo Ayuso es capaz de ganar por goleada en el Partido Popular. El caso es que habrá que ver, en el caso de Castilla y León, qué pasa con Ciudadanos, que se puede hundir, pero que si sobrevive difícilmente volverá a tender puentes con el PP. Habrá que ver cómo irrumpe Vox en esa autonomía, tan marcada por el mundo rural y la población envejecida, donde el PP, en cambio, cree ser más impermeable que en otros territorios. Y ojo, porque también habrá que ver qué pasa con las plataformas de la España vaciada. A Francisco Igea, hasta ahora vicepresidente autonómico y líder de Ciudadanos, le ha sentado todo, bueno, a cuerno quemado. De hecho, él y Mañueco se han enzarzado, como decíamos hace un momento, en una amarga discusión muy de castellanos viejos sobre el valor de la palabra y el honor. Mañueco le recrimina negociar a sus espaldas, mientras Igea considera que Mañueco ha faltado a su palabra de no convocar antes de tiempo y menos como está la pandemia. La cuestión es que esto huele a movimiento estratégico del PP nacional con Andalucía en la recámara, por más que Pablo Casado sonría y asegure que no, que se trata solo de una decisión de sus compañeros de Castilla y León.
Con todo mi apoyo, pero es una decisión que compete exclusivamente al presidente de la Junta de Castilla y León, como a todos los presidentes autonómicos. Yo tengo muy claro, y es lo único que les he dicho a todos cuando hemos hablado de estos temas, que antepongan los intereses de sus vecinos, de sus paisanos, incluso por encima de los intereses del partido.
El PP asume un riesgo, pero lo cierto es que cualquier cosa que sea convocar elecciones en estos momentos, por más que diga el CIS, debería resultar cuando menos inquietante para el PSOE, porque es verdad que los ánimos de la calle no son los de un país que esté muy contento con el estado de las cosas. Y si hay algo que nos tiene a todos hasta el moño, eso es la pandemia y el lastre económico que conlleva. 21 del 12 del 21, y ni Nostradamus predijo esta historia interminable.